Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Este es vuestro programa de cómics de Red Enlace de Hortaleza. Aquí mismo nos puedes seguir de la manera analógica, ya, antigua, como antaño, de tiempos prediluvianos, colocando el dial. Pues eso, en la frecuencia 107.5 de la FM, si vives en el norte de Madrid. Pero bueno, si ya es más moderno o vives en otra zona, puedes escucharnos a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 28 años que llevamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargaros este programa o escucharlo en streaming, pero de momento, simplemente, si nos estás escuchando, has de saber que te queda por delante una hora para ir a hablar sobre el cómic. Cualquier cosa que siempre quisiste conocer o empezar a atisbar sobre el mundo del cómic, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, haciendo referencia pues a todo tipo de cómic, ya sabéis, no solo superhéroes y manga, también bandas cine o incluso underground, americano o español, incluyendo pues secciones como novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, reseñas, todo lo que el noveno arte nos ofrece y nos brinda, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, contado a nuestra idiosincrásicamente manera, acompañado todo ello de estas divagaciones mías, que ya empecé a saber que son incesantes y no tendrán nunca fin, pero también algo bueno tiene que tener todo esto, acompañados de la mejor música posible. ¿Cuándo será eso? Estaréis ya preguntándoos, pues enseguida, en breves segunditos, estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Pero recordad antes que, al final, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Aquí está Bob Dylan con su The Man in Me, una de otras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Just to know that you are La semana pasada nos trajimos novedades editoriales, esta semana sí, tampoco son muchas, pero bueno, la selección que hemos escogido para vosotros y vosotras, esperemos que sea de vuestro agrado porque, oye, yo creo que aquí hay unas cuantas cosas interesantes y además variadas. Luego tendremos nuestra sección de noticias sobre cómics con una noticia muy, muy esperada. Seguramente ya la sabréis todos, pero no pasa nada, la volvemos a contar, porque oye, después de muchos años esperando esta noticia, ya era hora de decirla. A lo mejor luego no es fraude, no es decepciona, quién sabe. Pero en fin, aquí está la noticia para contárosla, porque en fin, ya os decía, llevamos mucho tiempo esperando que alguien nos lo dijera. Y hoy musicalmente nos acompañará Tina Turner, la reina del rock, que ha fallecido esta semana, y haremos en este programa una selección de unas cuantas canciones suyas en plan homenaje, recordando a esta leyenda de la música que fue la grandísima Tina Turner. Y así con la tontería, pues habrá pasado una hora y seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y esperemos que 60 minutos más felices. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedas hacer porque Fábulas y Reflejos comienza pues, prácticamente a la voz de ya. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales y comenzamos tranquilamente con ella. Yo os decía, no hay muchas, pero yo creo que son interesantes. Y empezamos con una realmente interesante porque Ponentmon nos trae el Manos Kelly del grandísimo Antonio Hernández Palacios, uno de los mejores ilustradores de cómic que ha dado el mundo del cómic del noveno arte, no solo en España, en general. Era un dibujante prodigioso Antonio Hernández Palacios, no solamente en este western como en Manos Kelly, sino otras cosas que hizo como el Cid, que es otra auténtica maravilla. Dice la crítica, y os leo textualmente, porque además es bonito, me ha encantado esta crítica, traigo una selección, desde la selección de palabras, desde las praderas y mares y desiertos de América, tan presentes en Manos Kelly, a los bosques milenarios de la Castilla medieval, que pueden admirarse en el Cid, los maravillosos paisajes dibujados por Palacios no tienen nada que envidiar a los del mismísimo Hal Foster. Ahí está. Pues oye, yo creo que no está la crítica muy desencaminada. No es hacer de menos a Hal Foster. Hal Foster es magistral, absolutamente. Llegó a decir incluso Rafa Marín que era mejor ilustrador que Durero. Ahí a lo mejor ya se pasa un poco, pero la cosa es que es un genio, un prodigio Hal Foster, pero es que Antonio Hernández Palacio lo es otro. Es una auténtica maravilla. Si os gusta el western, si os gusta el cómic, si os gusta quedaros absortos completamente viendo una viñeta, una página, unos detalles de una armadura, una composición rocosa, los estribos de un caballo, echad un vistazo a Manos Kelly de Antonio Hernández Palacios, que es una auténtica maravilla. Publica, ya digo, Ponentmon, son 10.216 páginas, 38 euros. Ahí ya están todas las cosas un poquito caras, pero ahí tenemos a Manos Kelly de Antonio Hernández Palacios. Pasamos a editorial Lumen, realmente pertenece a Penguin, Random House, yo que sé, ya me pierdo. Han comprado todo, creo que Penguin ha comprado todo, lo que hay en el mundo, todo. Se ha comprado hasta, yo que sé, decomisos, bueno, ya no hay decomisos en los barrios, pero droguerías, perfumerías, todo lo ha comprado en Random House. Así que bueno, pues yo ya me pierdo qué es de quién, si este es de este sello, qué es de este, qué es de este. Pues el caso es que la editorial, o el subsello, o la antigua editorial, que ahora forma parte de otra, se llama Lumen, y publica la adaptación que hace Mila Manara de El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es otra maravilla de Umberto Eco, una de mis novelas favoritas. Es fantástica El nombre de la rosa. Este estudio sobre pues la herejía medieval, sobre los monasterios, la transmisión de la cultura, las creencias arraigadas en el vulgo. Todo esto mezclado con una trama detectivesca a los Sherlock Holmes, que hacen que sea una novela que en la que te vives dentro de ella. Se hizo una película, Jean-Jacques Arnaud, hizo una película también excelente, El nombre de la rosa, con Sean Connery para sacarle hombros, y el caso es que tanto la novela original es una obra maestra, como la película, y a ver qué tal, pues hay la adaptación al cómic que hace Mila Manara. Como es Mila Manara, seguramente le da un toque erótico festivo, y un par de escenas eróticas de la película, pues las hará, digamos que será un poco más profuso en su desarrollo. Pero oye, Mila Manara todavía sigue dibujando como quiere. Lo último que veo suyo fue Rembrandt, que de acuerdo, sí, de nuevo erótico festivo y cositas así muy eróticas de la biografía de Rembrandt, pero todavía dibuja Manara, pero vamos, como quiere y un poquito más. Así que esta adaptación del Nombre de la Rosa que hace Mila Manara son 72 páginas. Me parece cortito, ¿eh? No sé, resume mucho o va pim pam al grano. Se centrará seguramente en la trama detectivesca y en un par de polvos y todo... Todo el estudio sobre, ya digo, la herejía, la fe, los custodios de la fe, etc., etc., pues se quedará por ahí rozándolo simplemente. Pero bueno, os decía, 72 páginas, 20,90. Seguimos con Random House Mondadori, o Random House, el sello principal, publica el último volumen, el sexto, y termina esta serie, El Árabe del Futuro. Un cómic que está arrasando completamente en cuanto a críticas, el cómic de Riyad Sattouf, una además historia autobiográfica cuando él era niño. Este autor, Riyad Sattouf, es bueno pues hijo de un árabe y una y la madre, bueno, es francesa, no recuerdo exactamente de qué zona, y el padre, en esta vorágine, en pleno momento en el que el panarabismo parece que va a convertirse en una civilización cultural importante, pues se viaja con su familia a la Libia de Gaddafi, y bueno, pues ahí empiezan las cosas a ponerse mal, porque el padre cada vez se radicaliza más, la madre cada vez está más aterrada en ese país, y todo esto lo vive Riyad Sattouf cuando encima además empieza a desarrollar la adolescencia. Las críticas están siendo unánimes en este cómic, que ya termina. Es el último volumen de este Árabe del Futuro. Ya nos metemos en los 80. Concretamente, este Árabe del Futuro ha sido nominado al mejor álbum de Angoulême de este año. Y, en fin, pues aquí tenemos este último álbum, bastante voluminoso. 184 páginas, 22 euros. Pasamos a Norma. Esto lo menciono un poco porque esto ahora me ha parecido curioso. Se llama Aldo Brando, y es que nos metemos con uno de los grandes del cómic italiano, con Gippi. Solo que en esta ocasión a Gippi dibuja, le acompaña en el dibujo Luigi Critone. Es una obra de amor, fantasía y coraje en un entorno medieval, en el que de nuevo pues la ilustración es algo realmente potente. Son 204 páginas este Aldo Brando de Gippi y Luigi Critone, que publica Norman. 204 páginas, he dicho ya. Bueno, pues si no lo digo, o lo repito, o lo reitero, o lo digo por primera vez, no lo sé. 204 páginas, 35 euros. Y Norma sigue publicando el Hellboy de Mike Mignola, que continúa publicándose Hellboy. En esta ocasión el cómic se titula, la historia se titula Los Huesos de los Gigantes. Mike Mignola guioniza, junto con Christopher Golden. Y por aquí pasan para dibujar Matt Smith y Chris O'Halloran. Son 111 páginas, 25 euros. Yo me quedé en los recopilatorios con Hellboy en el infierno, que me parece un cierre apoteósico para Hellboy. Y no sé yo que, cómo veré cuando Hellboy... Me lo voy a comprar, ¿eh? Cuando se llegue al recopilatorio seguiré cayendo, faltaría más, porque me encanta Mignola y me encanta el Hellboy verso. Pero... Bueno, esto se publicó hace mil años, ¿eh? No estoy destripando nada. Hellboy en el infierno hasta el final de la colección, pero luego, pues oyes, sale otra colección que es Hellboy y la IDP, donde siguen contando cosas sobre Hellboy. A veces, al principio, ambientadas en el pasado de Hellboy, pero a veces no. Y aquí lo dejo. Se va pues a Escandinavia, a Hellboy, encuentra unos huesos, unos restos de lo que pueden ser antiguos gigantes, y bueno, pues pasan cosas, y menos mal que está ahí Hellboy para arreglarlo. Hellboy, hemos hecho ya un par de programas de Hellboy. Me encanta Hellboy, la colección, bueno, pues de Hellboy hasta Hellboy del Infierno me parece brillante completamente. Uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos. IDP, me gustó mucho, pero IDP lo dejé, creo que fue en el sexto volumen más o menos, de los recuperatorios. No puedo uno con todo. Me estaba gustando mucho, sobre todo porque Guy Davis, para mí es un grandísimo dibujante. Y bueno, pues cuando, ya digo, cuando sigan recopilando Hellboy en tomazos, pues yo seguiré cayendo. Pero de momento siguen publicando álbumes pequeñitos. El 27 de Norma, Los Huesos de los Gigantes. Yermo. Pasamos a Yermo. Yermo, después de triunfar absolutamente con la adaptación de bande dessinée de Elric de Melniboné, la obra maestra, la adaptación de la obra maestra de Michael Moorcock, que fantasía ya no es heroica realmente, sería fantasía antiheroica o espada y muchísima brujería. Elric de Melniboné, un personaje inolvidable, imborrable para la fantasía. este autor, Dios mío, me sale el nombre del personaje, pero no me sale el nombre del escritor. Pues sí que estoy yo bien. Pues no, Michael Moorcock. Michael Moorcock no solamente escribe a Elric, sino que escribe a otros personajes en otros universos. Y todos esos personajes tienen en común que son el campeón eterno. En todas las dimensiones hay un campeón eterno, que de vez en cuando se juntan en una sola entidad, que es el campeón eterno. Y aparte de Elric, de Meliboné, está Erekose. Aparte está mi favorito, que es Corum. Y está Hagmund, joya en la frente. Por cierto, a ver si alguien empieza a reeditar los libros de Hagmund, Corum y demás. Ya que estamos, yo lo lanzo. Porque oye, está ahora la adaptación al cómic. ¿De qué va Hagmund, joya en la frente? Pues es una historia de fantasía en el que, bueno, una fantasía futurista. Después de una desgracia, después de un... el milenio trágico y las lluvias de muerte, es decir, una apocalipsis nuclear, han dejado lugar el mundo en un mundo medieval. Un mundo medieval donde ha vuelto la brujería y domina un imperio malvado, malísimos, que es Gran Bretaña. Gran Bretaña es Gran Bretaña, que crea un imperio conquistando el resto de Europa. Sus guerreros, sus nobles van a la batalla con máscaras de animales y son terroríficos. Y bueno, pues a esto se enfrentará el pequeño ciudad, pueblo, entorno de Colonia, con su héroe Dorian Hagmund, joya en la frente, una joya en la frente que atrapa su alma y no se puede quitar, serán los enemigos de Gran Bretaña. Por cierto, que Michael Moorcock, que es inglés, pone a Gran Bretaña de malos, pero Moorcock es inglés. Yo he leído alguna cosita para ir suelta de cómic, me he leído alguna cosa suelta también del libro, pero le tengo mucho menos trabajado a Hagmund que a Elric, y esto, oye, puede estar bastante bien. Y oye, me apetece echarle un vistazo a esto. Los autores: Didier Poli, Jérôme Legris, Benoit, no sé pronunciar francés, lo lamento, de Lac. Voy a decirlo otra vez: Didier Poli, creo que lo he dicho bien. Didier, me parece, espero haberlo pronunciado bien. Jérôme Legris, Jérôme. De las pastillas de goma en francés, Jérôme. Y luego, Benoit. ¿Se puede decir Benoit? Yo voy a poder pronunciarlo Benoit y ya está. Y eso que me dicen, amigas profesoras de francés, me dicen que el francés son tres reglas de pronunciación y que es muy fácil una vez que te metes, pero yo todavía no las he aprendido. Bueno, pues 56 páginas, este pequeño álbum de Yermo, 18 euros. Pasamos al Diablo, que nos toca una cosa muy curiosa, que es Melvin Monster, el cómic de John Stanley, además es el último tomo de este Melvin Monster, una colección que, digamos, crea, diseña el autor Seth, autor de Ventiladores Clyde, pero que sin embargo realiza, John Stanley. John Stanley fue además quien relanzó a la pequeña Lulu, el cómic de la pequeña Lulu, pues volvió otra vez a ponerlo en el candelero y ahora hacen lo mismo en este Melvin Monster. 120 páginas, 20,95. Los dibujos desde luego son deliciosos. Y terminamos con Steve Berry, porque sigue publicando la obra de Jeff Lemire, Black Hammer. Después de cerrar pues la historia de Black Hammer con los héroes perdidos en esa dimensión o tiempo, lo que sea, pues siguen pasando cosas ya en el presente, en la actualidad, años después. Esta nueva etapa del universo superheroico de Black Hammer se llama El Renacer y van por el tercer volumen, El Renacer 3. Es decir, ya están los tres de la serie original, luego sacaron La Edad Oscura, luego sacaron esta otra y luego spin-off, me perdí un poco, la verdad. Empecé bien, tengo los dos primeros y un spin-off, el de Frankenstein, y la verdad es que me gustó, me estaba gustando, pero ya sabes que uno no puede con todo, es lo que tiene, así que un día esto, a ver si puedo volver con Black Hammer, la obra de Jeff Lemire y Dan Ormston, solo que en este caso los dibujantes son Malachi, que es otro nombre bien chulo, Malachi Ward, tiene nombre de, no sé, de puritano y colega de Solomon Kane y demás, Malachi, el hermano Malaquías, Malachi Ward, y además Ward de apellido, fíjate, eso todo nos lleva a lo mismo. Y Matthew Sin, y bueno, pues 20 años después de lo que ocurre en Black Hammer, la descendiente de uno de los héroes, Black Hammer, pues sigue ahí luchando, y tiene que juntarse con un justiciero chungo, bestial y de métodos muy desproporcionados que se llama Revientacráneos. Un nombre bastante bonito. Esta pugna entre los héroes jóvenes violentos y los héroes clásicos está ya más vista que el tebeo, pero como precisamente Black Hammer va de volver otra vez a retomar los temas y los tropos más famosos del mundo del cómic y demás, cosa que ya hizo Alan Moore en Supreme, pero bueno, lo está Jeff Lemire más o menos volviendo a hacer otra vez, pues ahí está. Son 112 páginas, 17 euros. Y si queréis, pasamos con nuestra primera canción, a ver si nos sale, porque tenemos unos ciertos problemas técnicos que a ver si los solventamos. Esta semana ha fallecido Tina Turner, más conocida como Tina Turner, pero su nombre era Anne Mae Bullock. Nacida en Tennessee en el año 39, ha fallecido en Suiza porque se hizo ciudadana suiza hace unos años. Dejó la música también hace unos cuantos años y fue una cantante de una trayectoria larguísima, con una voz auténticamente inconfundible, una fuerza en la escena imparable como las mareas. Y la verdad es que daba gusto ver a Tina Turner sobre el escenario cantando. Empieza cantando en los 50 con su marido Ike, que por cierto la maltrataba y era un cabronías, la banda King of Rhythm, los reyes del ritmo, y poquito a poquito fue sacando bastantes éxitos. Y oye, alguna de sus temas producidos incluso por Phil Spector acaban siendo famosísimos. En los 80 vuelve por todo lo alto con su disco Private Dancer, que vuelve otra vez a ponerla en la fama, año 84, producido por Mark Knopfler, con ayuda de la producción también de David Bowie. Así que ahí había gente que veía el potencial absoluto desaprovechado de la grandísima Tina Turner, y ahí que estaban. Incluso se metió en el mundo del cine. En el mundo del cine participa en la ópera rock, en la película de la ópera rock de Tommy, de los Who, haciendo The Acid Queen, que será la canción que pongamos ahora mismo. Hace un temazo ahí, hace una versión Tina Turner de Acid Queen impresionante. También sale en la tercera peli de Mad Max, en Más allá de la cumbre del trueno. Bah, genial su aparición. Y oye, y en los 90 también empezó a tener su tercera juventud. Cuentan incluso que enseñó a bailar a Mick Jagger. Esos pasos que hace Mick Jagger en el escenario se los enseñó Tina Turner. Diría que solo por eso merece la pena, pero es que bueno, Tina Turner vale mucho más que haber enseñado el baile a Mick Jagger. Ha vendido en toda su trayectoria más de 200 millones de álbumes durante toda su vida musical, y es una, ya digo, una de las más grandes cantantes de rock de la historia, y aquí le haremos un pequeño homenaje. A ver si somos capaces de que esto funcione bien, porque no las tengo yo todavía todas conmigo. Vamos con la película de Tommy, la canción Acid Queen, solo que en esta ocasión la canta, la interpreta de una manera prodigiosa, que diría Garci, prodigioso, Tina Turner. Vamos con este Acid Queen. A ver si nos sale. I'll show him what he could be now. Just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen. Hey, make it all I've got. I'm the gypsy, and I'm guaranteed to mend his aching heart. Give us a room. Close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more. Young, but not a child. Thank you. Aquí estaba Acid Queen de los Who, pero cantada e interpretada por Tina Turner, sonando así de absoluta y magníficamente bien. Me quedo así un poquito, estaba absorto en la canción, en Tina Turner, me quedo así un poquito ido. Enseguida reconfiguro mis conexiones neuronales y vuelvo al mundo. Permitidme solo un segundito, ya estoy, es que me había quedado pillado. Acid Queen, Tina Turner interpretando este temazo absoluto de Tommy de los Who para su versión fílmica, su versión en película, que fíjate que me gusta a mí, pues eso, el Tommy de los Who me encanta, el disco, la ópera rock, pero la versión casi de Tina Turner, esta versión me encanta. No sé si más que la original, pero oye, casi, ¿eh? Pero bueno, sea como fuere o fuese, aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza. Ya sabéis, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos de manera pues, analógico digital, pero bueno, en directo, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 28 años que llevamos en antena, pero que si te viene mal esa hora, esa franja horaria, por lo que sea, puedes escuchar el programa en streaming o descargártelo desde muchos sitios. Sin ir más lejos, puedes irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí lo colgamos todas las semanas tranquilamente. Buscas en Facebook Fábulas y Reflejos y ya está. Así de sencillo. Puedes irte también, si quieres, a iVoox, el portal iVoox, que es donde se aloja el programa. Pues tú te vas tranquilamente a iVoox, tecleas Fábulas y Reflejos y ahí lo encuentras también fácilmente. Y si no, en la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite todos los sábados de 9 a 10 de la noche en esta santa casa, el programa en el que yo colaboro de vez en cuando. Bueno, pues en su página web www.solasentelpeligro.com podrás también descargarte este programa y otros muchos más de la emisora, infinitamente mejores que este. Dicho lo cual, vamos a poner ya nuestra sintonía para las noticias sobre cómics y vamos con ellas, así sin más miramientos. Aquí pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido, dicen los Footstones. Esta es nuestra sintonía para la sección de noticias, pero en esta ocasión hay que empezar con una excelente noticia, y es que Marvel ha recuperado los derechos de un personaje que perdió hace muchísimo tiempo, que todo el mundo pugnaba y clamaba porque volvieran a Marvel, y ha vuelto. Me refiero a Rom, el Caballero del Espacio, un cómic de los años 70, creado por Bill Mandlow y Sal Buscema, bueno, del 79, creo que fue el primero, 79. Aquí en España lo conocimos porque, bueno, en Forum lo publicaban como complemento de Transformer, y había gente que se comparaba a Transformer solo por Rom, o eso dicen. A Rom lo conocimos muchos en la colección de Puño de Hierro y Power Man, que lo publicaba Vértice por aquel entonces, que aparecía Rom y quedaba muy mal rollo, porque claro, es su primera aparición, por ahí tenía este láser que mataba fantasmas que se ocultaban entre los hombres, pero parecía que estaba matando gente y daba bastante mal rollete Rom. El caso es que Rom y sus Caballeros del Espacio fueron unos juguetes de Hasbro que, bueno, pues iban a salir unos juguetes, Marvel compra los derechos de... para hacer cómics y los integra realmente en el universo Marvel. Están Rom y están los Micronautas, otro cómic que esperemos que, ya que se ha recuperado Rom, también lo hagan Micronautas, porque Micronautas se ha leído muchísimo menos aquí en España y son bastante más, no más interesantes, pero oye, lo tenemos menos trillado. Rom es este robot, señor, dentro de un cuerpo, de una armadura, no sabemos, bueno, al menos yo no lo sé, blanco completamente, aparatoso, un armatoste de cuerpo, con un arma que lanza rayos, con su mochila, que bueno, su galaxia, su planeta, su mundo ha sido destruido por los fantasmas del espacio, unas criaturas que se hacen pasar por humanos y que están entre nosotros, solamente Rom es capaz de verlas con un rayo y un infrarrojo que lo ve, y luego cuando lo ve acaba con ellos. Estos fantasmas del espacio son chunguísimos y malísimos, y Rom y sus caballeros del espacio combaten contra ellos. El caso es que Marvel perdió los derechos de Rom, estas cosas absurdas completamente, que no tienen ningún sentido, que son cabezonadas, y yo quiero caer encima y punto, y no cedían los derechos, quien los tuviera, que no sé ya si son de Hasbro, se los vendió a su portera, o a saber, no sé, el caso es que no había derechos. ¿Qué ocurre? Que oye, ahora ya los personajes de Marvel son golosísimos para hacer películas, y a lo mejor la gente que tenía derechos ha pedido un dinero considerable, y Marvel ha pensado que a lo mejor ahora, a lo mejor hay película, y han aceptado, y el caso es que ha vuelto Rom a ser publicado, de momento en Marvel. No sabemos cuándo tardará esto en llegar a España. Ya se ha anunciado que va a publicarse Rom, los años originales Marvel, un ómnibus, volumen 1, que van a reimprimirse todo por primera vez, todas esas historias. Os decía que Rom se integró muy bien en el universo Marvel en unos poquitos años, no solo en Power Man y Puños de Hierro, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, Vengadores, etc. desde su primer número en el año 79, y este recuperatorio incluye sus 29 números de la colección de Rom, que fueron 29 números, ahí en nada, aquí no se ha visto casi nada en España, y el número especial de Power Man y Puños de Hierro, número 73, que es donde aparece. Pues oye, yo tengo curiosidad por esto, porque además, como estaba muy metido en el universo cósmico Marvel, pues aquí salen Nova, la Sota de Corazones, que ahora se llama Jacket de Corazones. Hombre, Jacket de Corazones es un nombre más serio. Las cosas como son, la traducción en España, Jack of Hearts, es Sota de Corazones. Esto es así, así es la traducción. Y así se tradujo en España. Yo tengo todavía el tomo de La Sota de Corazones. Pero ahora ya esto queda así un poco raro, y se prefiere llamarle Jack de Corazones, y bueno, pues ahí sale también Jack de Corazones. El caso es que bueno, a ver qué tal, esto no me cabe duda que en España se publicará en un MLE, Marvel Limited Edition, yo creo que sin la menor duda, ya tienen el derecho, pues alegría, porque oye, si todo el que dice que le encantaba este cómic, que quería verlo publicado, se lo compra, va a ser el mayor éxito de ventas de Panini, que es quien tiene ahora derechos de Marvel en España, pues desde hace muchísimo tiempo. Y lo dicho, a ver si con Rom vienen también los Micronautas. Porque aparte Rom y los Micronautas, también estaban los G.I. Joe, otro juguete, creo que también de Hasbro, que eran muñequitos, que también consiguió Marvel los derechos para hacer cómic. Los cómics de G.I. Joe eran muy divertidos, y utilizaba la rijama, y me parecía a mí un cómic divertidísimo. Los G.I. Joe no estaban en el universo Marvel como tal, o al menos no se mezclaban con otros superhéroes. Pero bueno, también perdió Marvel los derechos de G.I. Joe, los tiene ahora mismo, creo que son IDW. Rom no los tenía nadie, y han vuelto ahora a Marvel estos derechos. Así que mira, fíjate qué bien, qué alegría más grande. Volvemos con Rom, a ver qué tal. Os hablamos hace poquito de la próxima miniserie, el próximo evento Marvel, más que miniserie, un evento, va a contarse con miniseries y demás, pero es un evento Marvel, la competición del caos, Contest of Chaos, que nos retrotrae a los ochenteros, bueno, y no enteros, porque se ha hecho cada cierto tiempo, Contest of Champions, en el que una entidad cósmica junta a héroes Marvel y los hace pegarse entre ellos, así, ala, por el bien del universo en Liza. Y ahora en esta ocasión, tiene que ver con cosas de caos y con Agatha Harkness, que sale en la serie de Wanda y tuvo mucho éxito, y ahora el personaje de Marvel se le ha rejuvenecido y ahora es un personaje principal en el universo Marvel, Agatha Harkness, que no se decía a nosotros, a nuestra edad, que Agatha Harkness iba a ser un personaje fundamental de Marvel, y del universo cinematográfico y televisivo Marvel. Jamás en la vida no lo hubiéramos creído. Pero ahí está Agatha Harkness corrompiendo héroes, enfrentándoles en todos ellos. Esto aparecerá en el anual de la Bruja Escarlata. Y luego va a tener 8 anuales, porque vuelven los anuales. Esta moda, bueno, esta moda, esta costumbre americana de los anuales, una vez al año se hacía el anual de cada colección y de vez en cuando, bueno, pues se contaban historias especiales con otros equipos y demás, y a veces había un evento que se iba contando en todos los anuales de varias colecciones y va a volver esa... Oye, esa tradición. Quiero recordar, hablo un poco de memoria, que la maravillosa Guerras Asgardianas se publicó así, en formato anual. Y fíjate si es buena, ¿eh? Las Guerras Asgardianas. Bueno, lo que os decíamos, sobre todo, la va a orquestar todo esto la guionista Stephanie Phillips y va a dibujarlo Alberto Fauché, o Fauché, no sé cómo se llamará. Van a hacer el primero y el último, el principio y final de la serie, y van a estar pues acompañando al resto de autores que hagan cada uno de los anuales. Os digo cuáles son los anuales, que hay 10, me parece, más que nada para que veamos qué héroes se van a enfrentar, pues esa solución, ver, yo qué sé, a Howard el Pato enfrentado pues, a la Coneja Blanca. Se ha dicho así, por decir, dos cosas que se me acaban de ocurrir. Empezamos con, bueno, el primer anual, La Bruja Escarlata, que es donde empieza todo esto. Lo guioniza Steve Orlando, guionista de la colección, y ayuda también Stephanie Phillips, y dibuja Carlos Nieto. Aquí empieza ya a ver cómo La Bruja Escarlata... el demonio Tom, Agatha Harkness, etc. empiezan a ver qué está pasando. Tiene que ver con el Darkhold, este libro malvado, tipo Necronomicon, pero a lo Marvel y demás. Bueno, a ver qué tal está. De ahí pasamos a Spider-Man, anual de Spider-Man, que bueno, escribe Stephanie Phillips, dibuja Alberto Fauché, y en el que van a enfrentarse en esta competición del caos, Spider-Man contra la vez no. Bueno, vale, pues poco visto, no llama la atención, no es que digas, uff, qué enfrentamiento, más van a temblar los cimientos del universo Marvel, o qué cosa más original, nunca se me hubiera ocurrido enfrentar a estos dos héroes, pues no, Spider-Man contra la vez no, bueno, pues vale, pues muy bien. El siguiente, el invencible Iron Man, el anual, escribe Jason Liu y Stephanie Phillips, y dibuja David Cutler, y dibuja Alberto Fauché, Iron Man contra Tormenta. Tampoco que sea una cosa muy loca. Bueno, esto, así uno puede pensar, pues ya está, Tormenta lanza un rayo y hay desarmadura. Se ha acabado. La tontería. Fíjate qué tontería. Pero claro, a saber, decía Stan Lee cuando le preguntaron que quién ganaría en un combate entre, yo qué sé, Hulk y la cosa. Dice que pues es una cosa muy clara. Está clarísimo. Gana el que diga el guionista. Y si el guionista quiere, Spider-Man derrota a Galactus. Y ya está. No hay más que hacer. Yo he visto cómics en el que Cazar ha derrotado a Thanos. Los he visto con otros ojitos y yo me hace ya años, pero no tanto, no son de los 60. Ha visto números en el que la chica ardilla derrota al Doctor Muerte. O sea, se han visto cosas así muy raras. Y bueno, pues eso depende del guionista. Lo que quiera sacarse el guionista de la manga va a ocurrir en estos combates. Seguimos con Los Cuatro Fantásticos, que escribe Zach Gorman y Stephanie Phillips, y dibuja Alan Robinson y Alberto Fauché. Este ya me interesa más porque es la antorcha humana contra el motorista fantasma. Ahí es nada. Johnny Storm, Johnny Blaze. Los dos Johnnies se enfrentan. Oye, pues lo mismo. ¿Aquí quién gana? Pues depende. Si hace una supernova a la antorcha humana, pues hasta que al final la ciudad con Johnny Blaze dentro. Y si Johnny Blaze le hace la mirada del infierno de Zaratos, pues adiós antorcha humana. Así que no sé. Pero oye, esto ya me interesa. Ya tengo cierta curiosidad por ver quién ganaría entre la antorcha humana y el motorista fantasma. Esto ya me llama más. Seguimos con El Caballero de la Luna, Moon Knight, anual. Jed MacKay guioniza y Stephanie Phillips. Y dibuja Kreen Lee y Alberto Fauché. Aquí, como no sé quién es Taeguki, pues yo sé que se va a enfrentar el Caballero de la Luna contra Taeguki. No sé quién es Taeguki. Aquí ponen que es el líder del supergrupo coreano conocido como División Tigre. Ah, vale, personaje que ha creado el propio Jed MacKay. Vale, con razón no le conocía. Pues mira, pues no me interesa, sinceramente. El Caballero de la Luna contra el señor inventado, pues reciente. Bueno, todos son inventados, por supuesto, faltaría más. Todos los personajes son inventados. Pero con uno recién inventado, pues no me llama mucho la atención. Vamos con Venom. Le he cogido una manía a Venom. No puedo ya con los puñeteros simbiotes. ¿Qué manía les tengo? Por cierto, luego os cuento una cosa sobre los simbiotes. El anual de Veneno, escribe Alyssa Wong y Stephanie Phillips, y dibuja Sergio Dávila. Veneno contra Masacre. Bueno, aquí ya puede interesarme. A ver qué tal Masacre, porque Masacre puyando a base de puyas a Veneno puede estar gracioso. Aquí ya me llama un poquito más. Patrulla X, X-Men anual, escribe Paul Allor y Stephanie Phillips, y dibuja Alessandro Miracolo y Alberto Fauché. Capitana Marvel contra Cíclope. No me llama, sinceramente, no. No sé, no lo veo. Que igual está graciosísimo el cómic, es entretenidísimo y gana 400 premios Eisner. O sea, no lo niego, pero así a priori no me compararía. Voy a la tienda, mira, Capitana Marvel contra Cíclope. Y yo diría, pues vale. Bueno, lo diría yo, lo diría a mi yo de 14 años, diría lo mismo, diría, pues vale. Pues muy bien, pues me alegro. Y por último, Avengers Anual, que ya es la conclusión de todo esto. Así que los ganadores de unos combates contra los Vengadores, los ganadores de los anteriores combates contra los Vengadores. Bueno, pues ya está, pues ahí estamos. Os decía, ya que os he dicho antes una cosa de los simbiotes, se ha revelado en uno de los últimos números de la colección, lo tengo por aquí, que tengo muchas cosas, aquí tengo muchos papeles, una última historia sobre los simbiotes del universo Marvel. La he tirado de noticia por si acaso, no pensaba contarla, pero ya que ha sido el tema de Veneno y los simbiotes, pues os la cuento en el último número de una colección llamada Red Goblin. Red Goblin creo que es el hijo del Duende Verde original, Harry Osborn Jr., que tienen que enfrentarse a su abuelo Norman y demás. El abuelo Norman, que ahora es un simbiote que también le han poseído. Yo qué sé, me he perdido con el universo Marvel. El caso es que en esa colección, colección cómic que realizan Alex Packned, Jean Bazaldúa y David Curiel, resulta que los simbiotes no son malos. Simplemente reflejan a su anfitrión. Y por eso Veneno es como era, porque Eddie Brock era así. Eclair Matanza es como era, porque Cletus Cassidy era así. Y los 100 millones de simbiotes más que ha habido, pues han sido así. Por eso cuando Veneno, el simbiote, lo coge a Flash Thompson, pues era otra cosa. Y era majete. Esto ya estaba visto y todo el mundo lo sospechábamos. Ha sido una noticia que nos han dado, que como si fuera una cosa así loca. Y tampoco ha sido tan loca, porque... En fin, pues ya está, pues sí, pues ya lo suponíamos todos. ¿Queréis que pongamos otra canción? Que son casi menos cuarto. Pongo otra canción y luego os cuento otra noticia loca. ¿Recordáis que hace tiempo os dijimos que Marvel iba a publicar en Spider-Man la historia más conmovedora en los últimos 50 años de Spider-Man? Y que dijo el guionista que iba a enfadarse muchísimo la gente con él. Pues ya sabemos qué va a pasar. Se ha filtrado, ya sabemos qué va a pasar. Ay, Dios mío. Conclusiones. La mayor chorrada que os podéis imaginar. Yo ya lo anticipo. Luego ya os lo cuento. Bueno, voy a ver si soy capaz de colocarme en la canción. Y enseguida estoy, ¿eh? No irse muy lejos. Venga, aquí estoy. Ya he vuelto. A ver si conseguimos colocar esto. Seguimos con Tina Turner. Y vamos a poner otra canción que le hizo muy famosa. Esta versión de Proud Mary. La canción de la Creedence Clearwater Revival. Y que a mí en esta ocasión personalmente me gusta más la versión de la Creedence. Pero hay que reconocer que Tina Turner se marca una versión completamente para sacarla a hombros. Con una fuerza, un espíritu, una garra, cantando con toda el alma. A lo Janis Joplin, si queréis. Que hay que reconocer que es extraordinaria esta versión de Proud Mary de Tina Turner. Pues venga, la ponemos, la escuchamos y a ver si somos capaces de que esta funcione.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing. We always
but
do it.
I never lost
nice.
One minute of
and rough.
And I will
but we're going to take the beginning of this song
the thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel keep
but then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling.
Every night and day,
and I never
aquí ves ya esta bestialidad de versión que se marca Tina Turner con Ike, de Proud Mary, el temazo de la Creedence, pero la verdad es que la versión que hace Tina Turner es completamente de estas que te mueven, te impulsan, te impelen a moverte. Cuando se canta con el alma, eso es lo que pasa. Cuando se canta, se toca, se hace algo con el alma, con las entrañas, en lugar de con el cerebro, pues pasan cosas como esta, que de repente la música, el arte, la creatividad se desborda en un torrente y nos contagia y nos emociona, y al fin y al cabo de eso va la música, de eso va el arte, la literatura, los cómics, etc, etc. De emocionarnos unos a otros utilizando unas herramientas de las que disponemos para hacer magia, que de repente unos sonidos, de repente unos trazos en el papel, unas letras, unos símbolos en negro sobre blanco nos hagan, nos causen impacto, nos causen emoción, nos hagan movernos, pensarnos, sentir. Eso es magia y eso es en el fondo lo que nos hace humanos junto con la imaginación, que diría Terry Pratchett. Bueno, pues aquí seguimos con las noticias. Os he dejado así el, bueno, pues el, la emoción de deciros cuál va a ser esa, esa noticia. Hace poquito salió un teaser que se llamaba Amigo Caído, Fallen Friend, que iba a pasar en Spider-Man, que saldría en julio. Y decían que bueno, que iba a ser, iba a aparecer en Spider-Man, en Spider-Man número 26, el número que dijo la editorial, leo textualmente, la historia más impactante de Spider-Man en 50 años. Decía el guionista que... bueno, pues que la gente iba a enfadarse muchísimo con él. Y bueno, incluso el editor Nick Love, el editor de Spider-Man, dijo que por favor, nada de spoiler, etc, etc. Pero es que bueno, ya ha salido. Ya ha salido la noticia. Y luego ya una vez que ya ha salido, pues Marvel lo ha puesto en su página web tan a gusto, y tal cosa. Y resulta que en ese, bueno, es un spoiler, sí que yo lo cuento, sabéis cuál es un spoiler. Yo os digo que a los talluditos curtidos nos parece una tontada, pero bueno, es que va a morir Kamala Harris. Sí, en ese número muere Miss Marvel, muere Kamala Harris, que por lo visto era muy amiga de Spider-Man. No sé yo cuándo, pero por lo visto Peter Parker, Spider-Man, era amiguísimo de toda la vida de Kamala Harris. Pues ya está, no sé. Cuentan, dicen, narran que los actores más jóvenes que están empezando con esto de los cómics, que están muy tristes, están asustados por Marvel, va a resucitar en menos de un año. Sabemos todos de sobra, no nos causa el menor susto, pero de verdad, decir que la muere Kamala Harris, la historia más impactante de Marvel en 50 años, en fin, me parece palabras bastante mayores, pero en fin, ellos sabrán. Más cositas que tenemos por aquí, a ver, por aquí... ¿qué tenemos? Bueno, tenemos nuevos equipos. Ya os comentamos la semana pasada el equipo de Immortal Thor, que va a ser Al Ewing. Y ya tenemos a Martin Chocolo como dibujante. Pero dicen que, bueno, ya sabemos de qué va a ir todo esto, el principio. Y es que hay dioses, ¿verdad? Los dioses nórdicos. Pero es que había antes otros dioses. Los dioses primigenios, que ahora resulta que van a llegar para juzgar a la Tierra. Y entonces, bueno, pues Thor tiene que enfrentarse a estos dioses mucho más tochos que los dioses, etc, etc. Puf. Y dice el propio Al Ewing, ya que la gente decía Immortal Thor como Immortal Hulk, ha dicho, pues sí, va a tener que ver, porque Hulk, Immortal Hulk, va a ser el Antiguo Testamento e Immortal Thor va a ser el Nuevo Testamento. Venga, Al Ewing, a vacilar a los futbolines. Ay, Dios mío. Bueno, también tenemos quiénes van a ser el nuevo equipo creativo de Daredevil. Una vez que se va Chip Zdarsky y Marco Cecchetto, van a ser el guionista Saladin Ahmed y el dibujante Aaron Kuder. No han dicho todavía mucho sobre qué va a ir todo esto, pero sí van a traer a personajes conocidos que sorprenderán a los lectores. Los lectores ya no se sorprenden de absolutamente nada, salvo que yo qué sé, que traigas a Superman, que Marvel tenga los derechos de Superman de repente y venga Superman a la cocina del infierno. Salvo algo así, yo creo que ya nadie se sorprende por ninguna tontería que se quiera hacer en el mundo del cómic. Damos una mala noticia, un fallecimiento, un actor que a mí me ha gustado mucho, me quedaba fenomenal, Roy Stevenson, ha fallecido, ha hecho cosas de cómics de superhéroes, por eso lo tenemos aquí, interpretó a Frank Castle en Punisher Warzone, interpretó a Volstagg en las películas de Thor, bueno, hizo de Portos en Los Tres Mosqueteros, esa peli que a mí me encanta, Los Tres Mosqueteros, la de Buckingham con flota de barcos que vuelan, a mí me encantó esa peli, pero soy raro y único. Y a mí sobre todo me ganó Ray Stevenson por el papelón que hace en la serie Roma. Haciendo de Tito Pulo, el legionario Tito Pulo, borde el papel en Roma. Y es que Roma es una de las mejores series que se han hecho jamás. Bueno, pues ha fallecido Ray Stevenson. Una auténtica pena, además relativamente joven, no llegaba a 60 años. Y una auténtica pena. Y también empieza a ser ya cada vez más preocupante los problemas que tiene Marvel Studios con las fechas de emisión, publicación, proyección, etc, etc. La huelga de guionistas está afectando bastante, y entre la huelga de guionistas, el intento de recortar gastos, de ser más rentables, etc, etc, pues ya empieza la cosa a ser chunga. Ya Daredevil Born Again ya va a retrasarse, pero ya no solamente esa, sino también la serie de Wonder Man que iba a hacerse, pues también va a retrasarse. La película de Blade también va a retrasarse, y se aventuran retrasos en cosas como la serie de televisión de Agatha Harkness, Agatha Coven of Chaos, Capitán América Nuevo Orden Mundial, que este creo que es una peli, Thunderbolts, que también es peli, Deadpool 3, etc, etc. Todo esto va a retrasarse, no solamente por la huelga de guionistas, que también, sino que ya están viendo que empieza el filón a caer. Me da la sensación que ya las películas de superhéroes tienen menos punch que antes. Sigue teniendo público, por supuesto. Y siguen teniendo buena taquilla. No lo discuto, ¿eh? No voy a decir que ya es un fracaso, jajaja. Ja, ja. No, en absoluto, ¿eh? Siguen siendo películas taquilleras. Pero ya no es lo que fueron. Y pretendían que esto fuera así siempre. Y ya no lo es. Las últimas películas tienen bastante menos éxito. Y peores críticas. Y empiezan a ver que todo lo que han invertido en esto, en este circo, pues a lo mejor se les cae encima. A ver cómo recortan gastos, cómo hacen, para cómo dan la vuelta a la situación. Pero no solamente va a ser la huelga de guionistas lo que está detrás de todo esto, sino también yo creo que unos cálculos que están haciendo y que no están las cosas saliendo muy bien. Vamos ya a despedirnos con la última canción. La busco y enseguida estoy con vosotros. No vayáis. Bueno, ya está. Aquí seguimos. Vamos a despedirnos con Tina Turner, con Ike Turner, con uno de sus primeros grandes éxitos, que es I Got You Baby, una canción que a mí me encanta también, que ha tenido muchas versiones, ha salido cantada en muchas sitcom, muchas telecomedias por la pareja de la telecomedia. Hay una versión estupenda con David Bowie y Marianne Faithfull, que también es impresionante. Primero vamos con original, con la de Ike Turner y Tina Turner, I Got You Baby. No pasa nada porque nos tenemos unos a otros, te tengo a ti, cariño, y no me importa nada más, I Got You Baby. Es una canción muy bonita, a mí me gusta. A lo mejor el sonido es un poco regulero, porque está sacado de una grabación en un programa de televisión, Top of the Pops del año 65, pero bueno, la escuchamos un poquito y terminamos, y nos vemos aquí la semana que viene. Pasadlo bien, leed mucho, sed de buena gente, y os dejamos con Sonny Cher. Ay, perdón, he puesto Sonny Cher, qué tontería. Perdón. Ahora vuelvo, que me he liado. Pues se me ayuda a mí. Mira que confundir a Sonny Cher con Ike y Tina Turner. I Got You Baby es Sonny Cher, y Crazy About You Baby es de Ike y Tina Turner. Ahora sí, a parir panteras.